Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero es la salud de la auxiliar de enfermería infectada con el virus del ébola. Según las autoridades sanitarias, ha evolucionado bien en las últimas horas, aunque no sabemos más porque ella misma ha pedido que no se den más datos. Con ella, en la sexta planta del Carlos III, hay otras tres personas ingresadas y aisladas. Son cuatro casos en total.
Hay dos casos sospechosos, un caso que no reúne los criterios de sospecha, puesto que es una persona, una enfermera que no tiene fiebre, no ha tenido fiebre en ningún momento y que es un caso revisable, y luego el caso confirmado de la paciente a la que nos hemos referido.
Lo han confirmado el gerente del Hospital de La Paz y los médicos encargados. Los dos casos sospechosos son el marido de la auxiliar de enfermería y un hombre que llegó a Madrid desde Nigeria. Lo segundo es saber qué ha pasado.
La paciente nos ha dicho que ha cumplido el protocolo. La verdad es que ha sido una sorpresa para nosotros este tema, por lo cual se está revisando y acentuando el protocolo que la Organización Mundial de la Salud ha informado que debemos seguir en estos casos y revisado continuamente por todo nuestro personal del hospital.
Y lo tercero, confiar en que la auxiliar de enfermería se recupere y en que no haya más errores o más mala suerte, porque ya veremos qué ha pasado, y dar por cerrado este episodio en tres semanas.
Yo creo que el brote será controlado, esperemos que no haya ningún caso más y que pasen los 21 días que teóricamente dura un brote o la capacidad infectiva de una persona y que desaparezca. Es decir, que cuanto tan pronto pasen 21 días sin aparecer ningún caso, podemos decir que el brote está cerrado.
Las autoridades sanitarias mantienen además en observación a 22 personas que han estado en contacto con la auxiliar de enfermería contagiada. En el plano político, el Partido Popular, el PSOE y UPyD van esta vez de la mano. Piden prudencia y que se deje trabajar a los profesionales. Izquierda Unida, por su parte, ha exigido la dimisión de la ministra Ana Mato. Seguimos sin escuchar al consejero de Sanidad, que esta mañana se ha reunido con la ministra, pero que se ha marchado de ese encuentro, que ha terminado hace tan solo unos minutos, sin hacer declaración alguna. Enseguida vamos con todo lo relacionado con este primer contagio por ébola registrado fuera de África, primer caso confirmado en el mundo entero.
Hora 14.
Antes vamos a completar portada, lo hacemos primero con los titulares, con Isabel Salvador y Felipe Serrano.
Condenado a 17 años de inhabilitación, el juez del caso Blesa por prevaricación, la pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia conlleva su expulsión de la carrera judicial y ha sido adoptada por 2-1 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Madrileño.
UPyD pedirá la comparecencia en la Asamblea de Ignacio González, Esperanza Aguirre y Miguel Blesa para que expliquen el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. La formación ha exigido además la dimisión de un miembro del Partido Popular en el distrito de Arganzuela de la capital porque gastó 20.000 euros con una de estas tarjetas. Este cargo presentaba ayer su dimisión.
Continúan las ruedas de reconocimiento. El pederasta de Ciudad Lineal se somete por segundo día a las pruebas a las que han asistido dos de las víctimas de los abusos sexuales. Estas declaraciones se están grabando en vídeo para proteger a las menores y evitar que las niñas asistan al tribunal cuando se celebre la vista.
Los visitantes del Palacio Real tienen desde hoy una nueva sala incluida en el recorrido y en la que por primera vez se exponen los símbolos de la monarquía, el cetro y la corona. Además, se ha incorporado el discurso de la coronación de Felipe VI y el decreto de abdicación del rey Juan Carlos.
Y en deportes, Iker Casillas admitió anoche en una entrevista con Iñaki Gabilondo en Canal Plus que pensó en marcharse del club en los peores momentos, pero que no tuvo una oferta. También que se sintió incomprendido cuando tuvo problemas con Mourinho.
En cuanto al tiempo, por la tarde esperamos cielos más despejados que esta mañana. Las temperaturas siguen siendo suaves. Hoy se van a alcanzar 23 grados de máxima, según la previsión. Ahora mismo aquí en el centro de la capital tan solo tenemos 19. Vamos ya con la información del tráfico. Nos acercamos, como siempre, en primer lugar a la DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones, ninguna incidencia. Tan solo observamos tráfico algo más intenso en la M40, en la zona de Coslada, en dirección a la carretera de Valencia, pero en este caso tampoco se van a encontrar con paradas o retenciones.
Vamos a ver cómo está el tráfico en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pendientes de una incidencia, un accidente que tiene lugar poco antes de alcanzar el túnel de María de Molina en sentido salida de la ciudad, en sentido nacional, donde está ocupando el carril izquierdo y provocando tráfico lento, no solo en ese túnel, sino también a los conductores que llegan desde el Paseo de la Castellana. Además, destacamos tráfico algo más intenso en la zona centro y las inmediaciones de la Plaza de Cibeles y la Plaza de España.
Soy Luis. Llevo 15 años como mecánico en Norauto. El sistema de frenado es de lo más importante para tu seguridad. Te recomiendo que lo revises cada 20.000 kilómetros.
En Norauto tenemos precios bajos todo el año en frenado, con más de 3.000 referencias en norauto.es. Compra online en norauto.es.
Hora 14 Madrid.
A esta hora, según han confirmado esta mañana el gerente del Hospital de la Paz y los médicos que están llevando el caso, hay 4 personas ingresadas y aisladas en el Carlos III en relación con el brote de ébola detectado en Madrid. Una de ellas es el único caso confirmado hasta el momento, la auxiliar de enfermería de 44 años que ingresó ayer de urgencias. Otros 2 son casos sospechosos y uno más es el que los médicos llaman un caso en estudio, una enfermera que no ha presentado síntomas pero que está en observación. Teresa Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Bueno, al consejero de Sanidad seguimos sin verlo. Ya decíamos que se acaba de reunir con la ministra Ana Mato, pero que se ha marchado de esa reunión sin hacer declaración alguna. No ha dicho ni una palabra desde que ayer se confirmó este primer caso de infección del virus del ébola fuera de África, el primero en el mundo entero. Los que sí han dado la cara este mediodía han sido los responsables sanitarios de La Paz y del Carlos III. Sobre la auxiliar de enfermería contagiada, ¿qué han dicho, Teresa?
Pues que sigue aislada en una habitación de presión negativa, se encuentra estable y está evolucionando favorablemente al tratamiento que el jefe de la unidad de enfermedades infecciosas, el doctor Arribas, nos ha dicho que le están suministrando desde esta madrugada.
Tenemos a nuestra disposición como terapias, tenemos suero hiperinmune de donante convaleciente, o sea, de alguien que ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos frente a la enfermedad, y también tenemos a nuestra disposición un antiviral que tampoco se ha probado para ébola, que se llama favipiravir.
Un antiviral, Cristina, que parece ser que sí ha funcionado con animales pequeños contagiados. Otro apunte de la paciente, igual que en los casos anteriores, no quiere que se informe a los medios de comunicación de su estado.
Lo único que sabemos es que en las últimas horas, según decían desde el Ministerio de Sanidad, su evolución ha sido buena. Bueno, aparte de esta auxiliar de enfermería, hay otras 3 personas más ingresadas. Una de ellas es su marido. Otra es un hombre que ha regresado recientemente de un viaje internacional, es un hombre nigeriano, y otra es una enfermera. ¿Qué se sabe de ellos?
Pues todos están en observación en el Carlos III. El primero acudió al hospital ayer por la mañana, incluso antes que el auxiliar de enfermería. Se trata de un hombre que llegó de Nigeria con síntomas, pero la primera analítica para ébola ha resultado negativa. La segunda se le realizará mañana y si vuelve a ser negativa se podrá ir a casa. También pendientes del marido del auxiliar, Rafael Pérez Santamarina, gerente del hospital La Paz, Carlos III.
El caso sospechoso es el marido de la técnico sanitaria que ha tenido una exposición de alto riesgo sin protección individual. Por lo tanto, ese es un caso sospechoso en estudio.
Y por último, una enfermera, como decías, que estuvo en contacto con el padre García Viejo, que no tiene síntomas de ébola, no tiene fiebre, pero que se encontraba mal estos días con episodios de diarrea, y los médicos han preferido mantenerla en estudio. También nos han contado que ya están localizados y con seguimiento médico las 22 personas con las que la paciente tuvo contacto estos días.
Y la otra pata fundamental de este asunto es saber qué ha pasado, qué ha fallado para que la auxiliar de enfermería se contagiase.
Y no tienen ni idea. Acaban de comenzar a investigar. Nos han dicho que la paciente les ha asegurado que ella siguió los pasos del protocolo 1-1. Los responsables médicos están preocupados y sorprendidos. Rafael Pérez Santamarina.
Estamos preocupados, pero tranquilos, es decir, intentando tranquilizar a todo nuestro personal y a toda la sociedad que está alarmada con este brote. Es decir, es un tema que realmente a nosotros nos ha cogido de sorpresa. Seguimos todavía con la sorpresa y estamos intentando, como dije antes, revisar todos los protocolos establecidos.
Respecto a por qué no se ingresó a la auxiliar de enfermería cuando ella ya había comunicado unos días antes que se sentía mal, la respuesta: no tenía fiebre y los síntomas no eran suficientes.
Gracias, Teresa. Eso dicen los médicos, aunque esta mañana en Hoy por Hoy el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, reconocía que en un caso como este sí se podrían haber tomado medidas más drásticas desde un primer momento.
Ante una persona en seguimiento, sí que se podría quizás haber planteado o haber valorado que cualquier síntoma, por mínimo que fuera, fuera susceptible de aplicar de tomarle muestras y aplicar un procedimiento de aislamiento.
De hecho, ahora sabemos que una de las personas ingresadas en el Carlos III es una enfermera que no ha presentado síntomas, pero que está en observación por si acaso. La auxiliar de enfermería infectada asegura que ella cumplió el protocolo. Sus compañeros han salido en bloque para defender su trabajo, para recordar que ellos son los que más riesgo asumen y para poner el punto punto de mira en las autoridades sanitarias que a su juicio actuaron con improvisación en el trato que se dio a los dos misioneros españoles repatriados. Felipe Serrano.
Primero que se aclaren las causas del contagio y luego que haya una depuración de responsabilidades. El sindicato de enfermería SATSE exige una información clara de lo ocurrido, además de reclamar contundencia porque, como todo parece indicar, se ha producido algún fallo. Juan Carlos Mejías, secretario de Acción Sindical.
No sé si desde arriba abajo o desde abajo arriba, pero responsabilidades se tienen que depurar. Algo ha fallado en el protocolo y no sabemos qué ha sido.
Y todo apunta además, según el sindicato de enfermería, a que ha existido improvisación por parte de las autoridades sanitarias. Los profesionales han sido insuficientemente adiestrados, pese a estar capacitados para afrontar cualquier tipo de situación.
Esto no es una fractura de cadera, esto no es una gripe, esto es una enfermedad muy seria que está ocasionando miles de muertos en África y desgraciadamente aquí no se han activado los protocolos de manera adecuada. No se ha adiestrado a la gente a la hora de ponerse sus equipos de protección individual y consideramos que con la poca formación que han tenido ha sido insuficiente, algo ha fallado.
El Sindicato de Técnicos de Enfermería, por su parte, recuerda que el contagio de su compañera demuestra que estos profesionales son los más cercanos al paciente. Son los que tienen mayor contacto con él, algo que con demasiada frecuencia les expone a situaciones de riesgo, como lamentablemente ha quedado demostrado. Dolores Martínez, secretaria general del Sindicato SAE.
Otra cosa es que la compañera estuviera mal desde hace ya unos días y no se le haya hecho suficiente caso, pero los protocolos sí que se han seguido. Entonces, creemos que sí estamos cualificados para este tipo de enfermos.
Los técnicos de enfermería denuncian además que el riesgo al que se enfrentan no está reconocido ni tampoco valorado por la administración.
Algunos de esos compañeros de la ATS se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Carlos III, donde se han cruzado con pacientes que acudían, pues como un día más, a las consultas. Allí continúa una unidad móvil de la cadena SER con Ángel Cabrera y Pilar Vicente. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes. Se han visto pocos usuarios este martes por aquí. Ha bajado la asistencia habitual a las citas médicas. Este es un centro de media estancia hospitalaria. A lo largo de la mañana apenas ha habido a quién preguntar, pero quien se ha acercado hasta aquí lo ha hecho sabiendo que la sexta planta, la de infecciosos, vuelve a estar operativa.
Bueno, es que había muy poca gente, entonces tampoco...
No había casi nadie, prácticamente. Yo creo que la gente ha suspendido las consultas, no había nadie. El hombre miedo, supongo que estaban comentando entre la gente de ahí. Pues no, pues las consultas yo creo que hoy las han suspendido por el miedo que hay. Supongo que la gente tendrá miedo. Pero bueno, nosotros hemos ido valiente y hemos venido, que lo tenía que hacer. Espero que no pase nada, por supuesto.
Los compañeros de Teresa sigue en la sexta planta, también su marido y otras dos personas han salido a las puertas de acceso a dejar claro que la plantilla le da todo su apoyo personal, por supuesto, y profesional, muy enfadados con que no se esté dejando claro que este contagio no se debe a un error humano.
Gracias, Pilar. Son las 2 de la tarde y 19 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. En Colmenar Viejo, Fernando del Valle tendrá que enfrentarse en primarias a la militante de base María José Palazuelos, que ha conseguido los avales necesarios y que cuenta con el apoyo de Juventudes Socialistas de la localidad. Entre los grandes municipios de la zona norte de Madrid, este será el único proceso de primarias que se celebrará el próximo 19 de octubre. María José Palazuelos, militante de base, ha conseguido avales necesarios con el apoyo de Juventudes Socialistas. Ambos se enfrentarán el próximo 19 de octubre. Hemos hablado con el candidato a las primarias del Partido Socialista de Colmenar y actual portavoz, Fernando del Valle. Para él, ninguna preocupación y no tanto apoyo desde Juventudes Socialistas. Habla de que dos de los que forman parte de la Junta Directiva han apoyado su candidatura.
Cinco militantes que pertenecen simultáneamente a Juventudes y al partido, y dos de ellos han avalado mi candidatura, lo cual lo de la unanimidad es que suena mucho, pero es lo que es. 3-2 no es una mayoría que me preocupe demasiado. Llegados las elecciones locales, se pueden presentar cualquier compañero y tiene todo el derecho, se recoge los avales, a presentarse. En absoluto me preocupa, me parece razonable y es un ejercicio muy sano de democracia. Yo tengo la suerte de no tener que hacer una campaña diciendo qué vamos a hacer. Tengo la conciencia clara de lo que se ha hecho y se está haciendo.
Pues veremos ese proceso de primaria en Colmenar Viejo. En San Sebastián de los Reyes, el actual portavoz Narciso Romero no va a tener que enfrentarse en primarias en esta ocasión. La candidatura alternativa no ha presentado finalmente los avales necesarios. En Alcobendas, Rafael Sánchez Acera será el candidato del PSOE a las municipales del próximo mes de mayo, tal y como se preveía. No se ha presentado ninguna alternativa en una agrupación local unida, dicho, en un proyecto de cambio y de futuro para Alcobendas.
Los socialistas de Alcobendas presentamos un frente unido para lo que ha sido una política de recortes permanente del señor Vinuesa, el alcalde del Partido Popular de Alcobendas, y además estamos convencidos de que podemos trasladar a los ciudadanos una alternativa a la izquierda del Partido Popular que sea capaz de recuperar la alcaldía para los progresistas. Sobre todo porque se basa en torno a un proyecto colectivo, un proyecto que pone en el centro al ciudadano.
Lidia Martínez tampoco ha encontrado oposición a su candidatura en el PSOE de Tres Cantos. Martínez confirma así su liderazgo en esta agrupación local.
No se ha presentado nadie. Hemos tenido además un apoyo bastante importante por parte de todos los compañeros en cuanto al tema de los avales, y está claro que ya desde este momento pues estamos manos a la obra. Y además pues también lo que queda claro también es que la agrupación de Tres Cantos está tranquila, trabajamos todos juntos y hay un buen equipo y un buen proyecto.
En las próximas horas el PSM hará públicos de forma oficial los datos de candidatos y avales de todos los municipios madrileños. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la DGT. Israel Martínez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenos días. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la zona norte. No hay ninguna complicación, ninguna incidencia que dificulte el tráfico, así que tenemos que hablar de tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria. En estos momentos, insistimos, nivel de servicio blanco.
¿Te has enterado de la última en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos? Ahora por consumir en cualquiera de sus locales de ocio y restauración, puedes conseguir entradas de cine, partidas de bolos o incluso cenar gratis en cualquiera de sus restaurantes. Solicita el cupón en los cines, la bolera o en cualquiera de los locales de restauración y consigue tu premio. Este otoño la mejor oferta de ocio la tienes en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La Universidad de Europa inaugura esta tarde su segunda sede en Alcobendas, un proyecto pionero en España, ya que se trata del primer campus universitario empresarial. Su bautismo está avalado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García Hinuesa, y Clemente Cedrián, el cofundador del Ganso y embajador de un novedoso espacio dedicado al emprendimiento. Este nuevo edificio moderno de tres plantas cuenta con 54 aulas de última generación distribuida en 14.000 metros cuadrados y capacidad para más de 2.000 estudiantes. Un nuevo espacio para la formación y cualificación que enorgullece al alcalde de Alcobendas, quien sueña con que el municipio se convierta en ciudad universitaria.
Su experiencia ha sido muy positiva, de tal manera que tomaron la decisión de invertir en Alcobendas y construir un magnífico campus que es el que hoy se inaugura. Llega efectivamente en un momento muy oportuno porque en torno a la Universidad Europea se va a relacionar con el mundo de la empresa, con el mundo del trabajo en definitiva, que es exactamente sobre lo que nos deberíamos preocupar y ocupar en estos momentos.
Como les decimos, la inauguración oficial esta misma tarde, la Universidad Europea, un nuevo campus en la localidad de Alcobendas. Y en Tres Cantos, el Ayuntamiento ha presentado ya el estudio de viabilidad para la implantación del cementerio tanatorio en la localidad. Tal y como le adelantó Ser Madrid Norte, este proyecto va a estar en manos de todos los tricantinos, que pueden aportar sus opiniones a lo largo de este mes. Pueden consultar el informe en la web municipal trescantos.es. Jesús Moreno es el alcalde.
Desde el pasado viernes ya hemos expuesto en la página web municipal todo el proyecto. Pueden ver pues todo lo que marca el plan general, las propuestas, incluso hasta tipos de cementerios que podríamos construir en Tres Cantos, y también una hoja de petición de sugerencias, la cual pues cualquier vecino puede rellenarla, pues nos la envía directamente, y vamos a estudiar todas las propuestas con cariño, con atención, para que construyamos todos, entre todos los vecinos de Tres Cantos, el cementerio que todos queremos.
En San Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento concluye durante esta semana las obras de asfaltado que durante aproximadamente dos semanas han tenido lugar en distintos puntos del municipio. El objetivo de esta actuación ha sido mejorar algunas de las calles que soportan un mayor tráfico rodado de vehículos. Raúl Terrón es el concejal de Urbanismo.
En un año más, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, dentro de su plan de inversiones, acomete una inversión centrada en este caso en la viabilidad y en la movilidad urbana, en el sentido en el que hemos hecho una inversión en el ámbito del asfaltado en las principales vías colectoras de nuestro municipio. Recordamos que las zonas afectadas por esta inversión han sido el Paseo de Europa con Dr. Fleming, la calle Real, Barrio de Calle Real, la glorieta del Paseo de Europa.
Esta mañana Womenalia ha impulsado en Alcobendas el debate sobre cómo pueden crecer las empresas en estos tiempos. Womenalia es la primera red social de networking para mujeres emprendedoras. Nació hace tres años, hoy es a toda una referencia que permite poner en contacto a mujeres de perfiles afines, directivas, emprendedoras o trabajadoras por cuenta ajena que desean mejorar en su trabajo o en su negocio. Ahora acaban de celebrar esa jornada de Alcobendas para mostrar qué puede hacerse en estos tiempos para el crecimiento de una empresa dirigida especialmente a empresas de reciente creación y a aquellas que se encuentran en dificultades. Ignacio García Hinuesa es el alcalde de Alcobendas, Pilar Roig, la directora de Desarrollo de Negocios de Womenalia.
Womenalia es una organización poderosísima
Y hoy me alegro que en este foro en el que estamos, organizado por ellas, se vean tantos hombres como se ven, cosa que no es habitual. Eso es una labor de todos, evidentemente. Pero es cierto que desde Womenal le tienen perfectamente claro que las mujeres necesitan en ocasiones más apoyo. Womenal, ya instalada en Alcobendas, se suma a esta vocación, este espíritu que tenemos desde Alcobendas, desde su ayuntamiento, para hacer todo lo que podamos para poner plataformas al emprendimiento.
El objetivo ha sido dar herramientas muy concretas para las empresas en determinado momento de su trayectoria, que es aproximadamente en esos 3-4 años cuando te enfrentas en la mayor parte de las empresas a problemas con financiación, problemas con ventas. Luego están afrontando ahora el grandísimo reto de la digitalización y hay muchos proyectos que en ese momento es cuando fracasan o cuando pasan el momento más complicado de su trayectoria.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
En Carrefour todo cuenta. Por eso en el mes de la suerte tienes superchollos del día. Como nuestra segunda unidad, el 70% de descuento en pañales. Solo hoy.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
El Centro de Nuevas Tecnologías Conecta de Alcobendas va a realizar durante los próximos meses mejoras en los servicios que presta a sus usuarios. Entre ellas, en este mes de octubre ya se ha realizado la ampliación de 4 puestos de acceso a Internet, la adquisición de 3 tabletas para su uso en préstamo y la ampliación del horario del centro en 5 horas más a la semana. Alberto Hervías es el concejal de Innovación Tecnológica.
Ha sido todo un éxito de uso por parte del vecino de este nuevo Centro Conecta, ya que si llevamos más de 1.700 usuarios registrados en nuestro centro, lo que hacemos es ofertar a los vecinos grandes programas de desarrollo de las nuevas tecnologías. Hemos ampliado ahora mismo el horario, hemos ampliado las equipaciones, vamos a ampliar las salas y evidentemente lo que hacemos es acercar las nuevas tecnologías al vecino desde diferentes puntos de vista.
En Colmenar Viejo, el Ayuntamiento quiere que tanto alumnos como centros educativos se impliquen en materia de consumo. El objetivo es dar a conocer tanto los derechos como las obligaciones de los consumidores. Por ello he invitado a los estudiantes a participar en el primer premio de vídeos sobre derechos de los consumidores y a los centros a adherirse al programa regional de educación en el consumo. Remedios Hernán es la concejal de Desarrollo Local.
Consideramos que es algo muy importante, de ahí que el Ayuntamiento pues quiera animar a los jóvenes pues a participar en este primer premio de vídeo sobre derechos de los consumidores, que es una iniciativa promovida por la Dirección General de Consumo, que apoyamos al 100% por el objetivo que tiene, que no es otro que el de facilitar el conocimiento de los derechos y obligaciones pues que tienen los consumidores. Además, los premios pues van a estar dotados con un total de 4.000 euros. Yo creo que es un aliciente pues para que se decida participar en este premio.
Mañana se desarrolla la tradicional fiesta de la banderita, día que dedica Cruz Roja para recaudar fondos para los proyectos que desarrolla. Este año toda la recaudación se va a destinar a apoyar los gastos de escolarización y alimentación de niños y niñas españoles con menos recursos. Pilar Roy.
Es un día para apoyar a la infancia. Todo lo recaudado irá destinado a un proyecto que tenemos en marcha que se llama promoción, ayuda en la promoción del éxito escolar. Va dirigido a aquellos niños que por múltiples problemas, dificultades en la familia, dificultades económicas sobre todo, están destinados al fracaso escolar. En la medida en la que nosotros podamos, pues vamos a intentar que esto no ocurra. Y dentro de estas posibilidades, intentar que estos niños no formen parte del extraordinario número de niños que hay con fracaso escolar.
Van a encontrar mesas costadoras en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos o Colmenar Viejo. Sigue Hora 14.